Bueno, son situaciones muy distintas, porque en aquel momento era mínimo el pedido de endeudamiento, eran, creo que estábamos pidiendo 150 millones de pesos para poder cumplir nosotros con los proveedores, con 70 millones de pesos que estábamos debiendo, y que la gobernadora entrante, digamos, cuente con otros 70 millones de pesos frescos para que pueda empezar su gestión sin ningún tipo de problema. Pero bueno, no hubo acuerdo, porque me acuerdo que en aquel momento estaba Alberto Fernández, de jefe de gabinete, dijo no hay ningún problema porque la provincia está en condiciones de recibir un préstamo de este tipo, de acuerdo a los números que ellos tenían de la provincia, pero si no hay acuerdo entre el gobernador saliente y la gobernadora entrante no va a ser posible. En aquel momento Fabiana Ríos, conjuntamente con José Martínez, me acuerdo, se opusieron férreamente, como vos decís, a esto, y bueno, no pudo ser posible. Por lo tanto, tuvimos que utilizar esta herramienta de las letras de tesorería.
Tesorería, sí, tal cual. Que después bueno, tuvieron su polémica aparte, ¿no? Pero esta fue de alguna manera el modo como terminó su gestión con esta deuda encima. El fin de cuentas, ¿cuál es la mejor solución en estos casos?
Mejor solución hubiese sido...
Sí, endeudar al gobierno que viene a cambio de terminar en un marco de gobernabilidad, o en todo caso habría que haber cuidado la plata antes.
No, por supuesto, creo que este gobierno ha desaprovechado una brillante oportunidad para la provincia de Tierra del Fuego. Creo que estos últimos 7 u 8 años en la provincia ha entrado muchísimo dinero, mucho más, por supuesto, de lo que teníamos nosotros en aquel momento. Fíjate vos que el presupuesto se ha multiplicado por 9, de acuerdo a lo que nosotros manejábamos en el año 2007. Y otras cosas no importantes, como lo son el fondo de la soja, el dinero del fideicomiso austral, el boom electrónico que hubo en Tierra del Fuego con 17.000 operarios, cuando nosotros contábamos en aquel momento nada más que con 1.400. Así que imagínate vos que ha entrado muchísimo dinero a la provincia. Lamentablemente, este es un gobierno totalmente inoperante, que no tienen ni idea de lo que están haciendo, y bueno, nunca les alcanza la plata, ¿no? Pero la verdad es que se ha desaprovechado una oportunidad sumamente importante. Ahora, bueno, por supuesto, si están solicitando endeudamiento y los consiguen, y los legisladores le dan el visto bueno a ello, desde ya que el próximo gobierno va a tener más problemas de los que hay hoy, ¿no? Pero bueno, esperemos que el próximo gobierno tenga un poco más de tino, pueda manejar mejor las cosas, tenga un poco más de idea, más de imaginación, y sobre todo de vocación de trabajo, porque a mí me parece que acá se levantan a la mañana, se sientan en un sillón y nada más que eso, ¿no? No solucionan absolutamente ningún tipo de problema. Que el próximo sea un poco más...
¿El próximo va a ser peronista?
Para manejar los fondos de la provincia, ¿no?
¿Hay chance de que el próximo gobierno sea peronista, Cócaro?
Sí, debería ser peronista, ¿no? Yo creo que sí, que hace falta.
¿Le pregunté, hay chances?
Sí, por supuesto, ¿cómo no va a haber chances?
Porque lo vemos desmovilizado, lo vemos falto hasta de candidato. Pareciera ser que antes se hablaba de que se podía ir a elecciones con el peronismo como bandera de batalla y el Frente para la Victoria como aliado. Después se dijo, no, el Frente para la Victoria con el peronismo adentro. Hoy hablamos de un Frente para la Victoria muy dividido, muy conflictuado, y un peronismo que no asoma en el escenario electoral.
Esto pasa por falta de personalidad de quienes conducen hoy el peronismo de Tierra del Fuego, evidentemente, ¿no? Porque están permanentemente esperando indicaciones del gobierno nacional, y me parece a mí que el peronismo de Tierra del Fuego tiene que buscar su identidad propia y hacer las cosas como nosotros, los peronistas fobinos, pensamos que tienen que ser. hay que tener la suficiente personalidad para plantarse y para discutir ante las autoridades nacionales cuáles son las mejores estrategias que se deben desarrollar en la provincia de Tierra del Fuego.
¿Qué pasó con la militancia? ¿Qué pasó con estos grupos de referentes que se suelen juntar, aunque más no sea en el quincho de uno de ellos, para llevar adelante un plan de trabajo?
La militancia está esperando. Yo creo que hay muchas reuniones. No creas que los compañeros no se siguen juntando en los quinchos y en distintos lugares pensando en cuál puede ser la mejor alternativa para el peronismo para las próximas elecciones, ¿verdad? Yo creo que los compañeros están esperando a ver qué es lo que en definitiva delinea, por así decirlo, el partido, ¿no? O las autoridades partidarias. Pero bueno, evidentemente no hay novedades, no se sabe nada, no se sabe si hay internas, si no hay internas, si se va a unificar el frente para la victoria con el peronismo, con el Partido Justicialista de Tierra del Fuego. Pero bueno, siempre hay alternativas, ¿no?
¿Y usted qué prefiere, un peronismo con o sin Frente para la Victoria?
Yo lo intenté en el 2007 y esto ha quedado perfectamente claro. Junté el pool con el Partido Justicialista y fuimos por el Frente para la Victoria. Lamentablemente, dadas algunas raras circunstancias que tiene la política, perdimos en aquel momento por 800 votos, pero el intento fue de unificar a todo el peronismo, ¿no es cierto? Esto me parece que ha quedado más que claro. Esperemos que los que hoy conducen el peronismo y que los que hoy están al frente, del Frente para la Victoria, se den cuenta que hace falta unificar el peronismo para ganar elecciones en Tierra del Fuego.
Sí, unificarlo y darle vida. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra revivir aquella actividad permanente que el partido tenía? A mí me parece que sin militancia, que ha sido históricamente su base, el peronismo no va a volver a ser lo que fue.
Pero a ver, si vos analizás los distintos candidatos que pueden participar de esta elección al gobernador,
¿se anima a hacerlo usted uno por uno?
No cabe duda. Y sí, por ejemplo, que se dice que Ciurano, Bertone, Garramuño, y no sé si surgirá algún otro, pero evidentemente a mí no me cabe duda que llegado el momento los compañeros van a optar por un peronista. De esto no me cabe absolutamente ninguna duda. Lo que pasa es que están esperando señales claras para ver de qué manera el peronismo se puede organizar y enfrentar estas próximas elecciones. Y ya te digo, no hay señales claras ni del Frente para la Victoria ni del Partido Justicialista por ahora.
Es que cada vez que uno escucha repercusiones de cualquier cosa que se diga o de cualquier aparición en público, inclusive esta misma suya, siempre vamos a encontrar gente que dice no, a este no lo queremos, no, Manfredotti no, continuismo no, echémoslo por la ventana. Cócaro tampoco, Cócaro no lo queremos. ¿Qué es lo que el peronismo sí quiere? ¿Qué es lo que hay que ofrecerle a los compañeros para que empiecen a aparecer expresiones de aceptación y no de rechazo, que parece ser la tónica permanente en el peronismo hoy?
Lo que los compañeros me parece que están esperando es liderazgo, ¿no es cierto? Es alguien que encare, que diga yo voy a hacer, voy a juntar, voy a trabajar, voy a hablar con todos los compañeros, voy a debatir ideas. Y los compañeros se prenden sin ningún problema, no te quepa ninguna duda. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que acá en Tierra del Fuego, mira, para ser más claro, en política y sobre todo en el peronismo es muy difícil ganar un espacio, pero muy difícil. Y en la política, yo escucho, por ejemplo, a, no sé, si vos escuchás un periodista, dice, hay que renovar porque los políticos son siempre los mismos, pero quizás ese periodista hace 30, 40 años que está diciendo lo mismo frente a una cámara de televisión, ¿verdad? Si la escuchás a Mirta Legrand va a decir lo mismo, ¿no? Tiene que venir gente nueva, pero tiene como 80 años y todavía sigue haciendo los almuerzos, ¿no es cierto? Vos mismo como periodista, ¿cuántos años llevás?
Digamos que en 25 años, pero me pienso jubilar de esto y nadie me elige para esto. Es mi decisión.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que esto de, la política es igual. El que está quiere seguir estando. El que no está quiere entrar, ¿viste? Y es así. Es la democracia, la política, porque para tener convicción, si uno tiene realmente convicción política...
Me parece que nos está dando una muy mala noticia, Cócaro. Si quieren estar y no solucionan los problemas de nadie, es porque están solucionando el suyo propio, porque la política les está sirviendo como medio de vida, como para mí el periodismo.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que pasa en todos los partidos esto, y no está gobernando el peronismo la provincia de Tierra del Fuego hoy. Eso es lo que la gente tiene que pensar, porque le achacan al peronismo un montón de cosas de las cuales no tiene absolutamente ninguna culpa, por lo menos en los últimos 8 años que ha venido gobernando el radicalismo, los municipios, tanto de Río Grande como de Ushuaia, Fabiana Ríos en el gobierno provincial. Entonces,
a ver, a veces se tienen claro, culpa eso. Por omisión. A mí me parece que la culpa que arrastra hoy el peronismo es de no haber sido partícipe. Recién decía Héctor, nadie se va a oponer a lo que está proponiendo el gobierno porque la oposición no existe. Y hace mucho tiempo que la oposición no existe, y el peronismo lo es.
Yo lo que voy es esto. Vos fijate, por ejemplo, lo más fresco que pueda haber en política, si vos querés, el Frente Renovador. ¿A quién alberga el Frente Renovador?
A peronistas en su gran mayoría y a gente que no ha encontrado un espacio, además.
A Ciuto, a Loli Lofler, a Pablo Blanco, a Ciurano, a Pipo Rodríguez. ¿Qué son, figuras nuevas en la política de Tierra del Fuego? Pregunto.
Es que figura nueva no hay ninguna.
Ah, bueno, viste. Por eso te digo, es difícil, pero lo que te quería decir, que cuando uno tiene convicción y le gusta la política y es un apasionado de la política, siempre cree que tiene buenas ideas para desarrollar más allá de la edad que tenga, y bueno, hay que pelear un espacio, porque desde el poder se pueden llevar a cabo. Si no, te quedás en la mera anécdota, que vos podés comentar, criticar, pero después para llevar a cabo las ideas que vos podés llegar a tener, hay que participar y hay que llegar al poder, en el buen sentido de la palabra.
¿Usted se animó a ocupar ese espacio cuando habla de liderazgos por ahora y de lo que se desprende de este afiche que comentábamos con Héctor el otro día? Usted se está proponiendo, o alguien lo está proponiendo, para el legislador provincial. Falta todavía un poco para que se definan las candidaturas. ¿Se va a animar a apostar más arriba?
No, porque esa es la decisión que hemos tomado. Yo trabajo con un grupo de compañeros que a mí me parece bastante importante, y esa es la decisión que hemos tomado. Y este volantito que hemos lanzado es simplemente para que la gente piense y para poder defender la gestión, porque en definitiva lo que la gente tiene que analizar acá son los hechos concretos, ¿no es cierto? De cómo estábamos y cómo estamos, ¿me entendés? De alguna manera quiero defender mi gestión en los 2 años que me tocó gobernar la provincia, quiero defender al peronismo, y me parece que en este espacio se pueden hacer cosas importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayudar al próximo gobernador o la próxima gobernadora a sacar a la provincia de esta meseta en la que he entrado, solucionando un montón de problemas que en el año 2007 no existían y que se han agravado, pero profundamente, ¿no es cierto? Tema por tema, ¿no? Porque realmente, si vos te pones a analizar qué es lo que se le puede agradecer a este gobierno de Fabiana Río en estos 7 años y medio de gestión que lleva, creo que no encontrás absolutamente nada. Todo se ha deteriorado, absolutamente todo.
Sí, tal vez podría haberse apoyado en la política de derechos humanos, pero esto también ha tenido una caída, una degradación en el último tiempo. De todas maneras...
Está bueno la buena política de derechos humanos, pero con los derechos humanos solo no se come, ¿viste? Acá hay que fabricar trabajo. Porque hablamos de los derechos humanos, pero la salud de Tierra del Fuego es calamitosa. se muere gente acá por negligencia y por una desidia que hay en el rubro que es impresionante. Y eso, por ahí deben empezar los derechos humanos, ¿me entendés? Hay, no sé, 30.000 personas en la margen sur que no cuentan con agua, con cloaca, con luz eléctrica, que no tienen absolutamente nada, y hay chicos viviendo allí. Y también eso forma parte de los derechos humanos. Los derechos humanos no son solamente el matrimonio igualitario y que voten los jóvenes de 16 años, ¿me entendés? Hay otras cosas que quizás sean mucho más profundas que esas, y por ahí se debería empezar.
¿Por dónde empezaría usted si fuera gobernador?
¿Por qué empezaría a decir?
Sí.
En primer lugar, por volver a tener la educación que teníamos en el año 2007, a tener la misma salud o mejor que en el año 2007.
Está bien, pero ¿cómo se logra hoy? Porque el hospital está casi demolido.
¿Cómo se logró en el 2007?
Hay una cuestión de valores que se ha perdido, y esto tal vez lleve generaciones a recuperar.
Escúchame, Oscar, en el año 2005, con la destitución del ex gobernador Colazo, ¿te acordás que hubo un megapase de por medio?
Sí, señor, todo el mundo se acuerda del megapase.
No estaba la plata para pagar ese megapase, y sin embargo se pudo lograr, se pudo sortear, se pudo acomodar, y todas estas cosas que describe este folletito son realidades. No, acá no se miente absolutamente nada. Esta era la verdad del 2007, comparado con este 2015, y contábamos con un presupuesto de 1.424 millones de pesos. Se logra con trabajo, se logra con ideas, porque se logra gestionando. La nación ha sido y seguirá siendo seguramente muy benévola con la provincia de Tierra del Fuego, pero hay que trabajarla, hay que gestionar las cosas, ¿verdad? Y cuando te digo que se han perdido oportunidades importantes, por ejemplo, nosotros luchamos desde el primer día de gobierno por ese famoso fideicomiso astral, que mucha gente quizás ni lo conoce ni lo entiende todavía, que no era ni más ni menos que cobrar las regalías offshore que la provincia venía reclamando desde siempre, ¿verdad? Yo lo he discutido esto con el presidente, con el expresidente Néstor Kirchner, mano a mano, y le dije: presidente, para que usted se convenza de que nosotros queremos el dinero para desarrollar la provincia de Tierra del Fuego, hagamos un fideicomiso y volquemos allí las obras importantes que necesita la provincia para poder desarrollarse. Y así, en ese fideicomiso figuraba en primer lugar el puerto de Río Grande, en segundo lugar el interconectado eléctrico Río Grande-Ushuaia, un polo logístico en la ciudad de Ushuaia, que el polo logístico era precisamente para poder armar algo para poder abastecer a las 80 bases antárticas que hay, que son países, por supuesto, de todo el mundo, que necesitan de esa logística para, y de paso, por supuesto, crear trabajo e ingresar divisas a la provincia de Tierra del Fuego. Y otras tres o cuatro obras más importantes, y así se concibió el fideicomiso, ¿no es cierto? Hasta que el compañero se convenció y me dijo: bueno, anda a hablar con Julio De Vido. Julio De Vido me derivó a Folgar, que en aquel momento era secretario de combustibles, y conjuntamente con Folgar empezamos a trabajar este fideicomiso austral, que hoy es una realidad, al 50%, porque tampoco nos dieron todo, pero nos dieron sí el 50%, pero estas oportunidades se desaprovechan. ¿Sabes por qué? Porque están en la politiquería barata, ¿entendés? Porque, a ver, dicen: bueno, a ver, Meleya, ¿cuánto mide en la encuesta Google? 39%. Bueno, entonces vamos a darle plata al intendente para hacer la planta de agua, para hacer una nueva planta de agua en Río Grande. O vamos a darle al otro intendente tal cosa. Y se desdibujó esta oportunidad que teníamos de poder utilizar ese dinero para las obras que realmente le den a la provincia de Tierra del Fuego otro cariz, otro impulso en lo económico, ¿verdad? Uno de los temas, ¿no es cierto? La educación en el año 2007, con todo orgullo digo esto, fue evaluada en el primer lugar del país, conjuntamente con la provincia de San Luis y La Pampa, creo, Es más, con un comentario que decía, deberían preguntarle a esta provincia cómo hicieron para pegar ese salto, porque estábamos en el lugar número 18, pusimos la educación en el lugar número 1 del país, y eso se hizo con trabajo, se hizo con esfuerzo. ¿Cómo se hizo? Discutiendo con los docentes salarios, arreglando las escuelas, estando permanentemente arriba de los problemas, y llegamos a un 2007 donde creo que se perdió un solo día de clases. Eso hizo que la educación de Tierra del Fuego levantara tanto como lo hizo. El 70% de la población en salud se atendía en los hospitales públicos y un 30% se iba a atender en la actividad privada. Hoy es totalmente al revés.
¿Y por qué se llegó a este punto en la cuestión de la salud concretamente?
Porque no le dan bola a nada. No te das cuenta que acá se muere una persona y no pasa nada. Todo un comentario de 2 o 3 horas por los medios y después no pasa más nada. No arreglan absolutamente nada. Hay que trabajar, hay que gestionar, hay que tomar el problema y solucionarlo. De eso se trata gobernar. O gobernar. Mira, te digo gobernar, te digo manejar una empresa, manejar tu radio, manejar un kiosco, lo que sea, ¿entendés? Todos los problemas del día a día hay que sentarse y tratar de solucionarlos. Y acá me parece que falta vocación o capacidad para eso.
No, nos preocupa mucho y nos impresiona cuando tenemos a la vista esto que está plasmado en el folleto, ¿no? De que en el 2007 teníamos un presupuesto que era la novena parte del presupuesto que hay hoy y con una situación que
está... ¿Qué es lo que creció 9 veces en la provincia? A ver, ¿creció 9 veces la población en la provincia?
No hay nada que se haya multiplicado por 9, ¿no?
¿El salario de los empleados públicos en la provincia?
No sé si se multiplicó por 3.
No, para nada.
Pero entonces, ¿a dónde está esa plata? ¿A dónde va esa plata?
En categoría 10 tendría que estar cobrando 30.000 pesos hoy, si hubiese sido así.
Bueno, ¿y a dónde se van los 11, casi 12 mil millones de pesos?
Y no sé, hay que preguntarle a la gobernadora, hay que preguntarle a los legisladores, no sé dónde se van.
¿Para qué quiere ser legislador, Cócaro?
Yo creo que nadie lo sabe.
Ah, ¿nadie lo sabe?
No, no sé, yo no lo sé.
El ministro de Economía debe saber.
¿Cómo?
El ministro de Economía debe saber.
Bueno, habría que preguntarle al ministro de Economía.
¿Para qué quiere ser legislador, Cócaro?
Y para arreglar todos estos temas.
Pero un legislador no arregla estos temas, está más que demostrado.
Sí, ¿cómo que no? Que pueda ayudar al legislador a arreglar estos temas, por supuesto que sí. Pero no te quepa duda que es así.
Solo no va a poder. Debería tener un bloque peronista más o menos poblado, más o menos integrado, además.
No necesariamente tienen que ser peronistas. Tienen que tener sentido común y tienen que tener ganas de que la provincia funcione como corresponde. No necesariamente deben ser peronistas. Si son peronistas, mucho mejor, por supuesto, porque seguramente habrá más afinidad y podemos compartir el mismo estilo, pero la verdad es que no necesariamente deben ser peronistas. Me parece que los legisladores aquí en la provincia de Tierra del Fuego juegan un rol sumamente importante. ¿Cómo puede ser posible que, por ejemplo, este tema del IPAUS, donde no se sabe qué va a pasar, no se pueden cobrar las jubilaciones en término, no se sabe si van a cobrar a futuro, no se sabe si quieren pasar la caja a la nación, ¿cómo no se puede solucionar? Tienen que sentarse y solucionarlo los legisladores y el gobierno.
Fíjese usted que solamente la Comisión 865 ha trabajado creo que 2 años y no han llegado absolutamente nada. Esta falta de resultados, esta falta de acciones desde la legislatura, ¿a qué la achaca?
Y que hay poca iniciativa, Oscar, hay poca iniciativa, ya te digo. ¿O será que tienen un gobierno muy cerrado, que no escucha?
¿O no tienen demasiada vocación de enfrentar al gobierno?
No sé, puede ser.
¿Cómo analiza la actuación del bloque peronista en
la legislatura? Para enfrentar al gobierno, pero si hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. ¿Me entendés? Si nosotros vemos que se nos va todo al demonio, como está pasando, de alguna manera hay que ponerle coto. Por supuesto, no es la idea es trabajar conjuntamente con un gobierno para sacar la provincia de Tierra adelante, la provincia de Tierra del Fuego adelante.
¿Cómo ve la actuación del bloque peronista en particular en la legislatura? Hablando de esto, de oposición, de decisión y...
Igual que todos los otros, la verdad. La verdad, igual que todos los otros.
¿A quién votaría hoy para gobernador o no tiene candidato?
No, todavía no tengo candidato, ¿no? Pero ya te lo dije antes, me parece a mí que llegado el momento, los peronistas vamos a votar a un peronista.
¿Va a trabajar para eso?
Porque estoy convencido que el peronista, cualquier peronista es mejor que cualquiera de los otros.
Cócaro, gracias por esta charla, ¿eh?
Disculpame, Oscar.
Sí.
¿Puedo hablar dos minutos de este tema? Pues estuve escuchando
a... No le preguntamos por lo de Narváez, la 1940. Tiene razón, discúlpeme. Debería haberlo hecho.
No, me parece que en esta intención de llevar agua a su molino y de buscar votos, como sea, parece que se meten en temas que desconocen un poco, ¿no? Porque en realidad, viste, vos hablaste recién de un gasto que origina, por ejemplo, la 19640 de 23.500 millones de pesos, ¿verdad? Para el año 2015.
Es el previsto para el año 2015, sí, 23.000 millones de 23.490 es la previsión del Ministerio de Economía para este año.
Bueno, fíjate cómo se desvirtúan las cosas. Si vos multiplicás esa cifra por un dólar de 8.60, oficial, te da más o menos 2.700 millones de dólares.
Sí, más o menos.
Por supuesto que a la ley 19640 la tenemos que defender y tenemos que tratar de que los empresarios que trabajan en Tierra del Fuego, al amparo de esta ley, hagan todo lo mejor, que hagan asociaciones estratégicas para poder exportar mayor cantidad de productos de lo que hoy se hace y un montón de cosas que se pueden ir arreglando, ¿verdad? Pero la realidad es que la ley 19640 no es una ley que pasa meramente por la economía. Acá nosotros tenemos sobrados ejemplos. Tenemos a los ingleses a 600 y pico de kilómetros ocupándonos Malvinas, ¿no es cierto? Tenemos a los hermanos chilenos acá pegaditos. Y nosotros tenemos que defender la soberanía de la provincia de Tierra del Fuego, que es lo más importante de todo. Y me parece que este muchacho de Narváez, que lo único que hace son números, se olvida de todas estas cuestiones. Y esto es sumamente importante. Vos fíjate...
Bueno, tal vez más que olvidarse, las desconoce, ¿no?
Sí, bueno, pero ¿por qué no averiguan cuánto invierten los ingleses para mantener en las Malvinas, o los Kelper que están allí? ¿Por qué no averiguan en Chile cuánto invierte Chile en Puerto Williams para que la presidenta venga, como vino el otro día, a inaugurar ahí la salida de un crucero desde Puerto Williams que está pegadito a Ushuaia? Me parece que no se puede ni discutir esto, este tema, ¿me entendés? La 19640 es una ley que sirve más allá de lo económico para defender la soberanía de la provincia de Tierra del Fuego, la soberanía argentina. Entonces me parece que de este tema se olvidan, y los números, como dicen, ¿cómo es? Porque hablan, y por ahí con un desconocimiento total de los números, viste que se habla de 9.000, 10.000 millones de dólares que sale la ley 19640, y ahora estamos sacando una cuenta que nos da 2.700 millones de dólares. No 10.000, como dicen por ahí, ¿me entendés? Por otra parte, ni siquiera es eso, porque no sé si saben que han pactado con empresarios de Tierra del Fuego que le descuentan un porcentaje de la facturación, en algunos productos creo que es el 2, el 3 y hasta el 4%, para la realización de un fideicomiso destinado a exclusivamente a emprendimientos productivos exportables en cualquier lugar del país. Ejemplo, pueden comprar con ese dinero 5.000 hectáreas en el Chaco, cosechar algodón y exportar algodón para ayudar a equilibrar la balanza entre la importación y la exportación, ¿verdad?
Sí, uno piensa que es lo que movió a Newsan a comprar Pesanta, ¿no?
Bueno, ¿viste? Está bien, a mí me parece bueno eso, me parece que está muy, pero muy bien, me parece que está bueno, pero... los números no son así como dicen, y de Narváez, que toma sol en Punta del Este y anda por viajando por todo el mundo, tiene que pensar que acá hay fueguinos que hace 100 años que están, ¿no? Entre ellos me incluyo, yo hace 33 años que estoy acá en Tierra del Fuego, cuando vine había 8.500 habitantes acá en Río Grande, que vinimos a trabajar a la provincia de Tierra del Fuego, y que está a la vista que la Tierra del Fuego ha progresado, es la provincia que demográficamente más crece proporcionalmente en el país.
Sí, ¿sabe qué pasa, Cócaro? Que de esos 23.000 millones, una buena parte irán a la producción, una parte importante va a los bolsillos de empresarios que no viven y que no trabajan como usted en Tierra del Fuego, y que desde Buenos Aires están preguntando qué ganancia le da a su empresa en Tierra del Fuego, mientras los fueguinos pagamos un 30, un 40% más que en Buenos Aires lo que ellos mismos fabrican. Me parece que es una discusión que hay que darla no en términos del número, sino cómo se aprovecha esa inversión que los contribuyentes de todo el país hacen para cuidar la soberanía en Tierra del Fuego.
No, pero por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? Que hoy fabricar un puesto de trabajo en el país cuesta muchísima plata, ¿viste? De Narváez habla de 1.000.000 de puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, y se cree que lo va a arreglar con los 2.700 millones de dólares que entran en la provincia de Tierra del Fuego, o que sale esta ley de promoción. No es así, es mentira. Que saque la cuenta de Narváez cuánto sale fabricar un puesto de trabajo estable hoy en la Argentina, y se va a dar cuenta que con esto no hace absolutamente nada. ¿Me entendés? Y nosotros tenemos que preservar nuestra fuente de trabajo. Nosotros no puede ser que tengamos hoy 6.000 personas o 7.000 personas que están fuera de su espacio laboral, con una incertidumbre total si van a volver o no.
Sí, ¿cómo pelear contra eso? ¿Cómo enfrentar esa realidad de que hoy por hoy los empleados de la administración del sector metalúrgico, electrónico, como se llame, en algunos casos están rayanos en el trabajo de esclavo?
Porque están, puedo decir, precarizados.
Como sí, señor, totalmente.
Y bueno, pero esto, a esta situación se llegó de alguna manera con complicidad de varios, ¿eh? Porque a mí, yo por ejemplo, si yo en el hotel o en mi empresa o en cualquier actividad que desarrolle, no puedo tener trabajadores precarizados. Los tengo que tener en blanco, tengo que pagar cargas sociales. Bueno, y no sé por qué dejaron que se llegue a este momento, ¿verdad?
¿Y cómo se enfrenta ahora? Es una discusión que hay que darla, evidentemente.
Por supuesto que hay que darla. Por supuesto que hay que darla, y no debe haber trabajadores precarizados en Tierra del Fuego. Pero bueno, hay que trabajar mucho, hay que ayudar a ver con ideas, a ver qué asociaciones estratégicas se pueden hacer para poder exportar el producto, para poder hacer que sea realmente rentable la actividad.
Sí, me extraña que usted no haya mencionado el compre fueguino.
¿Cómo?
Me extraña que no haya mencionado el compre fueguino. Imponerle a la electrónica que los insumos básicos intenten comprarlos en Tierra del Fuego para favorecer los microemprendimientos.
Bueno, pero por eso te digo, tiene que haber idea, tiene que haber crédito para desarrollar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos tener una imprenta industrial en Tierra del Fuego donde se pueda hacer absolutamente todo lo referente a...?
Sí, yo me pregunto lo mismo.
Bueno, pero porque hay gente capacitada para ello, pero no tiene el dinero para hacerlo. Necesitan crédito para poder desarrollar una actividad, un emprendimiento semejante, por ejemplo, ¿no? Y no hay.
Qué bien podría salir del concepto de la responsabilidad social empresaria, pero es una discusión que nadie da. Me parece que bueno, tenemos que hablar bastante de eso y dejar un poquito de lado los números si queremos convencer a alguien, ¿no?
Es una discusión que cualquiera está dispuesto a dar, porque estamos todos interesados que esta ley sea perpetua, ¿no? La ley 19640. Tanto los trabajadores como cualquier ciudadano, como los empresarios. Estamos todos interesados en que este régimen se perpetúe en la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, creo que no va a ser difícil dar el debate, discutir sobre estos temas.
Esperemos que así sea. La legislatura es un escenario fundamental para eso, pero Parece ser que hasta ahora nadie lo entendió. Ahora sí lo despido, Cócaro, nos hemos abusado del tiempo.
Se mezcla mucho con política, ¿viste?
Seguro.
Y el sector este del Frente Renovador está haciendo un enjambre bárbaro, y me parece que no todos opinan de la misma manera políticamente hablando, ¿no? Pues fíjate que recién de Narváez elogió con mucho énfasis, yo lo escuché, creo que lo hizo en dos o tres oportunidades, a González Fraga como uno de los mejores economistas del país, ¿no?
Sí, señor, tal cual.
González Fraga no está en el sector del Frente Renovador, los que están son Lavagna, Redrado, Peirano, ¿me entendés? Para que te vayas dando cuenta de lo que va a pasar a futuro, ¿no?
Sí, de amagar con una y pegar con la otra.